Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.
André Breton, célebre artista francés, sumo sacerdote del surrealismo y todavía encandilado con la utopía soviética, llega a Guadalajara y la recorre de la mano de Diego Rivera en 1938. Además de lamentar la deriva crítica de José Clemente Orozco, el gran artista jalisciense cuyas obras llenan los palacios del poder local, y de usar para alguno de sus frescos como buen comisario del pueblo el adjetivo de blasfemos, esos Marx y Lenin hermanados sarcásticamente con la canalla nazi, lamenta que no hayan sido declarados ilícitos para los ojos del pueblo. Además, deja un memorable perfil de una finca del centro, el Palacio Cañedo. Esto dice Breton. El edificio situado en pleno centro de la ciudad y que visité varias veces cuando estuve en Guadalajara, ¿no es acaso el Palacio de la Fatalidad? Asombrado ante un inmueble en deterioro, poblado de seres extraños, que ya ha sido despojado de muchas de sus prendas, pero conserva la grandeza de la ruina, desde la que se recita una muda palinodia del polvo, parafraseando a Alfonso Reyes. Al final, antes de regresar a México, relata: quise volver a ver aquel palacio en ruinas por temor a olvidarme de algunos de sus ángulos o a perder la llave que le permitiría abrirse para mí a distancia. Y qué emoción jamás experimentada, y tanto más intensa cuanto que la agudizaba de segundo en segundo la certidumbre de no regresar nunca a aquel sitio, era la que me esperaba al otro lado de la puerta del salón. A aquellas horas de la mañana, con sus celosías cerradas y sus espesas cortinas rojas, el aposento de recargado revestimiento de madera lucía sombrío e inmensamente vacío, pese a la admirable criatura de 16 a 17 años, idealmente despeinada, que había acudido a abrirme y que, después de deshacerse de su escoba, sonreía con una sonrisa del amanecer del mundo a la que no se mezclaba la menor sombra de confusión. Así es la belleza, remata Breton. De esa potente descripción quedan las muchachas de ojos oscuros y grandes que han dado fama a la comarca, pero el Palacio Cañedo ha desaparecido. Probablemente la más notable de las fincas derruidas para la apertura de la Cruz de Plazas, una obra odiada y amada que simboliza a la Guadalajara de los modernos. Tras más de 70 años de su apertura, el debate sigue abierto. El drama para esta ciudad es que después de ese banderazo, construyó fincas y monumentos emblemáticos de una metrópolis proyectada al futuro, que hoy está semi-abandonados. Por ejemplo, ¿cuántos tapatíos identifican la Plaza del Federalismo? Estamos aquí en la Plaza del Federalismo. Federalismo, la gran avenida. Aquí le encuentra una gran justificación a su nombre, justamente en esta plaza que hizo el arquitecto Fernando González Cortázar, que murió, por cierto, hace poco más de un año, y el cual pues hizo una obra que, de acuerdo a lo que nos platica el arquitecto David, pues se saltó incluso las trancas de lo que le habían pedido sus mecenas en el gobierno del estado de Jalisco. Lo cierto es que este es un monumento muy interesante, muy singular, que desgraciadamente ha tenido casi desde el principio una historia de marginalidad, una historia de abandono. Y lo digo porque yo recuerdo, le comentaba al arquitecto, cuando nosotros éramos niños aquí en la zona de la moderna San Antonio, veníamos a jugar aquí, hablando de unos 5 o 8 años después de la terminación del monumento, y ya estaba abandonado. Estamos hablando de que se entregó aproximadamente en el año 1975, cuando todavía era gobernador Alberto Orozco Romero. Y bueno, desde entonces esta fuente, le puedo decir yo, ya con mi experiencia de vida en Guadalajara, que nunca la he visto funcionando, y fue hecha como fuente. O sea, aquí debería haber agua y nunca o casi nunca ha habido agua. Hay un problema pues de abandono de un monumento que es muy interesante y de uno de los grandes arquitectos que ha dado Guadalajara, y para eso estamos hablando aquí con el arquitecto, y que nos va a platicar un poquito, ya con más datos duros, ya con más certidumbre, qué es lo que ha pasado con la historia de este parque y de esta fuente. Arquitecto, platícanos de la fuente del federalismo.
Sí, pues como ya platicabas, esta obra es de Fernando González Cortázar, la realiza aproximadamente en 1975 por encargo del gobierno del estado, y básicamente la historia resumida es que le habían encargado una fuente que tuviera la forma del país, precisamente para representar el federalismo, que se pudiera ver visible a nivel de pie, a nivel de calle, la gente pudiera reconocer la forma. A él no le pareció, porque parecía que era demasiado absurdo que fuera una fuente de esa manera, así que de manera abstracta realizó estas formas como prismas basálticos, que tienen su altura en base a la cantidad poblacional de ese momento. Entonces, por eso vemos que la parte más alta es la Ciudad de México y la zona centro del país, y en algunas zonas pues va decreciendo las alturas.
Que habría que señalar, si se hubiera hecho en esta época, ya no sería la Ciudad de México, sino el Estado de México el que tuviera la mayor altura. En este caso, en el 75, la Ciudad de México, que era el Distrito Federal, efectivamente era la que tenía la mayor altura.
Sí, así es. Entonces, esta se vuelve una de sus obras más icónicas en la ciudad, ya que tenemos la fortuna de tener varias obras públicas de él, entre fuentes, monumentos y otros tipos de esculturas. Y también señalar que él, junto a Fray Gabriel Chávez de la Mora, que también murió hace poco más de un año, eran los dos arquitectos más importantes de Guadalajara, ya que fueron egresados de la Universidad de Guadalajara, y además de ello eran a nivel nacional ampliamente reconocidos, y sin embargo su obra, sobre todo su obra pública, sobre todo de Fernando González Gortázar, ha sido muy descuidada. Afortunadamente ha habido un par de obras de él, las más conocidas, la que se le conoce como Las Pistolas, pero en realidad no tiene nombre, que es el Parque González Gallo, y la Gran Puerta en el Parque Amarillo en Jardines Alcalde, han sido intervenidas afortunadamente. Sin embargo, una gran cantidad de obra de él sigue sin ser bien. Sin embargo, una gran cantidad de obra de él no ha sido bien cuidada y se mantiene en malas condiciones, como este es el caso de la Plaza del Federalismo, que también refleja la situación de muchas fuentes de la ciudad, que a pesar de que lo son fuentes, no son encendidas, no son activadas y no tienen presencia de agua, y al final acaban siendo basureros y acaban acumulando suciedad.
Sí, digo, y bien que lo mencionas, aquí es un lugar importante. Estamos en Federalismo, casi en el cruce con Washington. Es una zona que es como entrada hacia aquel lado, hacia el área de bodegas, el área industrial histórica de la ciudad quizás de esos años. Y sabemos que esta ciudad ha crecido de forma desmedida, pero esta estación de tren ligero como que demandaría que este uso público fuera más preservado, porque hay mucha gente que utiliza realmente esta fuente. De hecho, si usted puede advertir, el color que tiene, pues está medio brumoso, porque en realidad intentaron tapar los grafitis que se han estado haciendo. Tú comentabas que incluso en el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz, estamos hablando que él fue alcalde hace 10 años, se intentó reactivar la fuente.
Intentaron reactivarla, pero de una manera más limitada, ya que pusieron en el perímetro inmediato de la plataforma donde comienza la fuente un murete a manera de pretil para contener el agua que en teoría brotaría de los prismas, ya que cada uno de los prismas, o al menos en la mayoría de ellos, brotaría agua para que cayera a manera de cascada, y alrededor tiene una escalinata que de manera geometrizada, siguiendo la forma de la República, también por ahí estaría cayendo el agua a manera de cascada, pero la intención es que hubiera una interacción entre la gente, sobre todo los niños, para que jugaran con la cascada, con la fuente, que pudieran treparla. Aunque no es propiamente un juego infantil como sucede en el Parque Morelos, donde hay unas esculturas que son para jugar, en este caso no es propiamente eso, pero sí se permite, sí se piensa que la gente tenga una interacción directa. Sobre todo eso lo hace más importante y más relevante, porque muchas veces el arte lo vemos desde lejos, y Fernando González Gortázar buscaba que el arte fuera adoptado y utilizado por la gente. Sin embargo, debido a diversas dinámicas que se han dado y la forma en que ha crecido la ciudad, esta zona ha sido menospreciada por su cercanía a las vías del tren y a la presencia de inmigrantes, cuando eso debería de reforzarla de manera social, ya que precisamente el tener una escultura que hace referencia y tiene la forma, al menos visto desde el cielo, del país, debería fortalecer el aspecto social del tránsito de personas en esta zona a lo largo del país, y que aquí debería haber quizás un albergue, alguna especie de institución que los apoye, pero sobre todo que al estar las vías del tren, también del tren ligero, es un espacio muy utilizado y transitado por las personas. Todo el día está transitando gente que lamentablemente por las condiciones del espacio no se anima a utilizarlo, porque hay una sensación de decadencia, y entonces van directo hacia la estación y no se dan un momento para sentarse y apreciar el arte, la escultura que tenemos aquí en este espacio.
Y hay que decirlo, es un lugar muy agradable pese a su abandono. Hay una arboleda de aquel lado bastante tupida donde se puede refugiar del sol cada vez más agobiante que tiene el área metropolitana de Guadalajara. Un una ciudad que cada vez es más caliente, como todo ocurre en el mundo. Y bueno, ahora que mencionas el tema de los juegos, pues sí, yo recuerdo que de niños nos subíamos y el concurso era ver quién llegaba hasta arriba a la Ciudad de México y tenía su riesgo, por supuesto, pero pues los niños le encontrábamos algo lúdico a la escultura. Creo que fue un triunfo de Fernando González Gortázar porque desde el principio se utilizó, pero desde el principio hay que decirlo, el abandono también ha sido la historia. Es muy paradójico, como tú bien lo mencionas, sería muy importante que la gente pudiera hacer la suya y sobre todo que garanticemos que estos espacios públicos son de la gente, porque recordemos que esta ciudad, cuando la gente no se apropia de los espacios, otros grupos se apropian de los espacios y entonces tenemos inseguridad, tenemos violencia, tenemos delincuencia, que son cosas que no queremos, y el único modo de ganarle a la inseguridad es que la gente vaya a los lugares públicos.
Así es, se necesita reactivar porque a veces no... A veces, en algunos casos, no es necesario crear nuevos espacios, sino rescatar los que ya existen y hacer que la gente vuelva a ellos. A veces, simplemente por una cuestión de percepción, la gente se aleja porque cree que es inseguro, pero realmente no lo es, simplemente es el descuido que tienen los espacios. Y entonces, el que se pueda restaurar una obra de este tipo, que es, como digo, es el ejemplo de muchas otras fuentes en la ciudad, también de otros arquitectos o a veces de autores todavía no investigados, para saber quiénes son los que lo hicieron, están bastante descuidadas. Entonces necesita haber una reactivación y de las fuentes y que estas estén siempre con agua, siempre brotando, para que también eso genere una atmósfera agradable a las personas e invite eso a que sea un espacio de convivencia.
Muy bien, pues fíjese, creo que con estos recorridos, que lamentablemente son recorridos que estamos dando sobre decisiones infortunadas o cuando el mercado se impone a otro tipo de lógicas, podemos hablar de que así como hay una Guadalajara patrimonial de la colonia, del virreinato y del siglo XIX, el neoclásico, tenemos una gran Guadalajara modernista, y Guadalajara ha sido un lugar privilegiado de talentos, de arquitectos modernistas, y sin embargo parece que no la vemos los tapatíos comunes. Venga aquí a la Fuente de Federalismo y se va a dar cuenta que esa Guadalajara puede ser tan valiosa y tan importante como las otras Guadalajaras. Esta es una entrevista con la especialista en arquitectura por el ITESO, maestra en restauración e investigadora del fenómeno modernista, Mónica del Arenal, frecuente maestra en la UDG, que ha presentado en el Museo de las Artes de la Casa de Estudios una exposición sobre fincas modernistas de los tres grandes muralistas mexicanos, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco. Pues estamos aquí en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara y estamos en una exposición muy interesante de la cual es responsable quien me acompaña, Mónica del Arenal, una investigadora muy importante de esta casa de estudios. Y bueno, muy a propósito del tema que estamos abordando en estos programas, el arte moderno en Guadalajara, aquí particularmente tiene que ver más bien con los tres grandes muralistas que tuvo México, de los cuales yo le recuerdo, aunque no es necesario, que uno es de aquí de Jalisco, José Clemente Orozco. Y bueno, antes de platicar sobre el arte moderno y la dificultad de protegerlo en Guadalajara, vamos a platicar brevemente esta exposición. Presento a Mónica del Arenal. Mónica, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Agustín.
Dime, ¿qué es lo que estamos aquí viendo, este recinto? ¿Por qué es valioso? ¿Por qué es importante que la gente venga a visitar esto que está en donde estamos ahorita?
Porque es importante saber cómo se relacionaron los arquitectos con los muralistas en un momento muy importante de la arquitectura moderna y del arte moderno en México, ¿no? El muralismo. Y las influencias de las que fueron sujetos en algún momento, sobre todo las vanguardias europeas, el racionalismo italiano, la Bauhaus, las ideas de Le Corbusier, cómo se adoptaron, cómo llegaron a Nueva York primero. En este caso en particular vamos a hablar mucho de la importancia del contacto que tuvieron en Nueva York con intelectuales que trajeron las vanguardias a América, y después cómo se decantó esto y cómo se reflejó en las vanguardias del movimiento moderno en arquitectura.
Muy bien. De hecho, me llamó la atención ahorita que platicábamos afuera de la grabadora, afuera del video, la influencia de José Clemente Orozco, particularmente sobre el arquitecto posiblemente más famoso de México, que nació aquí en Guadalajara.
Así es. Bueno, José Clemente Orozco conoció a Barragán por intercesión del arquitecto Ignacio Díaz Morales en 1928. Se reencontraron en Nueva York en el 31 y fue en este encuentro, fue determinante para Barragán este encuentro, porque Orozco le recomendó visitar la obra de Le Corbusier en Francia, ¿no? Y esto fue algo que le influyó muchísimo. Y también conoció al arquitecto Frederick Kiesler, un artista en la gran expresión de la palabra austríaco, que había traído las vanguardias a Nueva York. Entonces, ese encuentro en el 31 fue determinante para Barragán. Entonces, Orozco fue mentor de Barragán. Orozco dominaba las dos dimensiones, pero las representaciones de la arquitectura de Orozco en sus murales siempre fueron figuras abstractas, ¿no? Una pureza y una limpieza en los volúmenes. Él no representaba la casa tradicional mexicana, representaba cubos, ¿no? Con vanos, con puertas, con ventanas, con sombras y luces que a Barragán le fascinaron desde siempre, ¿no? Uno de estos cuadros Casa Mexicana lo tienen en su casa estudio en Tacubaya, ¿no? Obsequio del maestro Orozco.
Bueno, y quizás un poco profano mi forma de verlo, pero quizás no sea tan casual entonces que después de Orozco viene el auge de Guadalajara como un sitio en el cual se da una expresión de modernismo importante que, bueno, no terminamos de valorar los zapatillos, pero por ahí yo he leído los 50, los 60, son como la época de oro de la arquitectura modernista en Guadalajara. ¿Es correcta esta apreciación?
Así es. Yo creo que hay dos fuentes, más que dos fuentes, dos momentos muy importantes en la arquitectura moderna en Guadalajara. Una es cómo se decantó toda esta cultura de los pintores, sobre todo de Orozco como muralista, y muchos otros, el doctor Atl, uno de ellos también importantísimo, como toda esta sabiduría de muchos años en Guadalajara se fue decantando y fue permeando en los jóvenes ingenieros primero y después arquitectos, encabezados por la filosofía y el trabajo de Orozco. Y el otro gran momento fue cuando Ignacio Díaz Morales fundó la Escuela de Arquitectura en la Universidad de Guadalajara, en el 47, e invitó a muchos profesores de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, de Europa, de Italia, de Alemania, de España, los invitó a venir a ser profesores en la escuela recién fundada, ¿no? Entonces, estos profesores que tenían los talentos tanto de las escuelas técnicas, ¿no?, que eran tanto ingenieriles como de arquitectura, a enseñar a estas nuevas generaciones en las que ya se explicaba la arquitectura como una disciplina, ¿no? No como la ingeniería civil, que después cursaban algunas materias y se convertían en arquitectos, sino la disciplina abordada desde el principio como arquitectura.
Ahora, a partir de la creación de esta Facultad de Arquitectura y de toda esta huella cultural previa del muralismo, se va generando en Guadalajara, pues, va creciendo en Guadalajara la huella de ellos, la obra, pues. Una guía, una breve guía de cómo podemos ver la obra modernista en Guadalajara, sobre todo en el área que tú has estudiado más.
Yo creo que, bueno, yo lo pondría en básicamente tres campos, ¿no? Es la arquitectura pública o la arquitectura de los estadios, de las escuelas, de los gimnasios, de los parques, de los teatros de esa época, ¿no? De años, estamos hablando de mitad de los años 50, mitad de los años 60. La obra, por supuesto, de Cufal, la obra de Silvio Alberti, de Bruno Cadore, de Horst Hartung, importantísima, ¿no? Y después de sus alumnos, ¿no? Como Fernando y Federico González Gortázar, Jo Hernández, en fin, hay un sinnúmero de primeras generaciones de esta escuela de arquitectura que encontramos ejemplos extraordinarios. Otro sería el arte público, que aquí es muy importante la presencia de Matías Geritz. Matías Geritz, él mismo lo decía, no es que los historiadores del arte lo reconocieran, él decía que el arte moderno había surgido en Guadalajara. El arte público, ¿no?, expresado a través de esculturas monumentales, había surgido en Guadalajara. Y la mayor obra que tenemos de él es El pájaro de Jardines del Bosque. Y el tercer grupo de temático para observar la arquitectura o el movimiento moderno en Guadalajara serían los fraccionamientos o las colonias que se hicieron en estas épocas. Jardines del Bosque, yo creo que es una de las más importantes, diseñada por Barragán, pero hizo una capilla abierta con Matías Geritz. Él diseñó el pájaro, que era el, digamos, el ícono, ¿no?, que distintivo del fraccionamiento. Entonces vemos estas colaboraciones entre arte, arquitectura y urbanismo.
Ahora, cualquiera se preguntará, ¿por qué Guadalajara? ¿Qué factores se conjuntan para que sea precisamente esta ciudad, que además es de tradición conservadora, que muchos critican a los tapatíos de estar muy anclados en el pasado, y sin embargo se da esta audacia, este atrevimiento por parte de su clase política, por sus servidores públicos, por sus propios empresarios? Eso es una cosa que para muchos debe ser extraño.
Sí, yo creo que coincidió con la época del llamado milagro mexicano, es decir, había dinero, pero también había voluntad política. Creo que en su momento fue Gil Preciado, también obviamente el gobernador González Gallo, fueron políticos, Agustín Yáñez, fueron políticos con muchísima visión y que tenían algo importante en su visión política con los temas de deporte, recreación y cultura. Entonces, por eso se consolidó el proyecto del Agua Azul, ¿no? Como primero empezó como algo deportivo y educativo, ¿no?, que hay proyectos como de Rafael Ursúa, cosas maravillosas que se hicieron, pero después esto se consolida ya con Gil Preciado, haciendo pues el Teatro Experimental de Jalisco, la Casa de las Artesanías, la Biblioteca Pública del Estado, el pequeño Museo de Arqueología de Occidente de México, ¿no? Las instalaciones de son como la concha acústica y bueno, toda la parte deportiva y cultural que se conjugan en el Parque Agua Azul. Entonces, bueno, creo que la parte económica fue muy importante, la voluntad política y la parte de la enseñanza y de la cultura. Alguna vez me comentó Eric Ufal que, por ejemplo, había una galería que se llamaba Arquitac, que tenían obras de Paul Klee, ¿no?, o que tenían obras realmente extraordinarias exhibidas en una galería pequeñita, ¿no?, con un grupo de personas, de intelectuales y de maestros y alumnos de la entonces Escuela de Arquitectura, que había una efervescencia, ¿no?, que había un gusto y se estaba educando una nueva generación para apreciar la modernidad en su máxima expresión. Y creo que otra cosa que es importante decir es que la modernidad no nada más son las casas o los contenedores, ¿no?, sino la forma de vivir, ¿no? Se expresa en muchas cosas, en la manera de vestir, en la manera de relacionarte con el mundo, con la ciudad, el uso del automóvil, lo que leían, las exposiciones ya tenían otro cariz, ¿no? Ya no era tanto el arte figurativo, sino más el arte abstracto. Había más intercambio, ¿no?, intercambio de ideas y de arte.
De hecho, ahora que lo mencionas, pareciera cuando uno lee los textos de esos tiempos que había una obsesión por ser modernos y por ser grandotes, porque yo recuerdo, bueno, no lo recuerdo porque yo no estaba, pero yo he leído sobre el festejo por el Tapatío Un Millón, por ejemplo, o sea, y eso para muchos era ya la señal de que éramos casi una urbe cosmopolita, o sea, y lo que me llama mucho la atención es la tensión con ser un espacio tan tradicional al mismo tiempo, con una iglesia católica tan poderosa, que por lo que entiendo tampoco no fue un factor que se opuso a este cambio, porque la ciudad cambió muchísimo también. Fue también cuando se dio este proceso que para muchos fue destrucción, para otros fue creación, seguramente fueron las dos cosas, de modernizar el centro y las vías, los edificios, derrumbarle el pasado en parte, que muchos lamentan todavía, pero que también fue quizás el precio a pagar por esta utopía, ¿no?
Así es. En alguna ocasión tuve oportunidad de entrevistar a arquitectos e ingenieros, octogenarios, nonagenarios, para preguntarles cuál era su visión o su interpretación 50 o 40 años después de lo sucedido, ¿no?, de la cruz de plazas, de ensanchar Juárez, ensanchar federalismo. ¿Cómo veían ellos esta transición a la modernidad? Y te puedo decir que de 9 que entrevisté, la mitad decían que era lo mejor que le había podido pasar a Guadalajara y la otra mitad dijeron que era lo peor que le pudo haber pasado a Guadalajara, que lamentaban no haber tenido la visión para conservar lo que se tenía que haber conservado. Y otros decían, Guadalajara necesitaba crecer, necesitaba volcarse a la modernidad, era lo que tocaba. Entonces creo que desde ese punto de vista sí se perdió mucho, pero también se ganó mucho. Hay ejemplos maravillosos, que ahora es la Secretaría de Seguridad, que era el antiguo banco. Son edificios que realmente fueron innovadores Y si tú comparas la arquitectura europea o incluso de los Estados Unidos, ¿no?, tratando de usar esto de las celosías, cómo se aplicó en Guadalajara fue una manera única. Incluso se distingue de lo que se hizo en la Ciudad de México. Muchos de estos arquitectos se sintieron un poco corridos o rechazados en Guadalajara justamente por ser tan liberales o tan experimentales. Lo confiesa el mismo Geritz, ¿no?, que dice: yo me sentí corrido de Guadalajara, en una sociedad sumamente conservadora. Y es en la Ciudad de México donde alcanza su máximo esplendor y su máximo desarrollo como artista, ¿no? Porque Guadalajara en algún momento le quedó chico. Entonces Barragán también se va en el 36, si no recuerdo mal, o en el 35, para nunca volver, ¿no? Porque encuentran otras oportunidades y otros interlocutores que ya les hacían falta en la metrópoli, ¿no? Entonces,
digamos que el sueño de ser cosmopolita no era tanto, era más bien un poco un sueño guajiro, como decimos.
Pues con muchas contradicciones, y creo que Guadalajara tiene hasta la fecha, ¿no?, extraordinarios artistas, rompedores muchos de ellos, por lo mismo que hay un componente muy tradicionalista. Entonces creo que esa forma de rebelión,
la tensión,
es una tensión que hace realmente el progreso, desde mi punto de vista, que realmente genera cosas diferentes y maravillosas. Esa lucha, ¿no?, esa resistencia, finalmente genera algo en contra de lo tradicional o lo conservador.
Sigue el apasionante diálogo sobre una ciudad que resultó, tal vez a su pesar, muestrario privilegiado de la modernidad. La percepción del tapatío promedio tiende a ser más pesimista, tiende a ser de los que piensa que se les pasó la mano. Y quizás una traducción desafortunada de este pensamiento es que no hay una valoración genuina de sus años de oro del arte moderno. La gente no se indigna igual cuando una finca o cuando un monumento de esa era se acaba, a diferencia del patrimonio del siglo XIX, XVIII. Creo que esto es una cosa muy difícil, porque hay que luchar contra mucho para poder conservar el patrimonio de esas dos décadas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que curiosamente lo que se considera mexicano o tapatío, en este caso que estamos hablando solo de Guadalajara, son íconos como la catedral, el Hospicio Cabañas, ciertos edificios civiles relevantes que se consideran que son la identidad de Guadalajara, ¿no?, en términos constructivos, en términos de patrimonio edificado. Y se desecha el movimiento moderno. O sea, si pensamos en las cientos de casas que construyó Miguel Aldana Mijares, que era un ingeniero extraordinario, que replicó muchos modelos de vivienda para que se construyeran de una manera más rápida y eficiente, son casas que tal vez no tienen la firma esta del autor, ¿no?, de la casa única, de la casa de grandes dimensiones, ¿no?, que es reconocida por todos, sino que fueron muchísimas casas. Entonces, cuando se pierde una casa de Miguel Aldana Mijares, es como que no se siente que se perdió gran cosa. Pero yo creo que se pierde mucho, porque es una época muy importante en la historia del urbanismo de Guadalajara. Son casas funcionalistas que tienen muchas posibilidades de ser reutilizadas adecuadamente, porque son modulares. Ese es uno de sus principios básicos, ¿no?, la modulación. Entonces, son casas que pueden tener una nueva vida, con un uso diferente, actualizado, que no se aprecia, ¿no? Se prefiere demoler al ras y hacer algo completamente nuevo en su lugar. Entonces, bueno, creo que sí hay muchos estereotipos de lo que se considera que es patrimonio o es valioso. Se piensa que lo más antiguo es lo más valioso. Creo que no necesariamente lo más antiguo es lo más valioso. Otro factor es la ornamentación. Las casas del movimiento moderno son muy austeras, normalmente tienen muy poca ornamentación o nula ornamentación en sus fachadas. A nivel de fachada se ve muy poco. La grandeza de los espacios se puede vivir solamente al interior. Entonces, si revisamos o si evaluamos una casa solo por la fachada, pues tal vez nos diga poco. Entonces, creo que sí son varios factores que hacen que se piense que lo más antiguo es mejor, o lo que tiene algún estilo identificable tiene más valor. Pero queda un trabajo por delante de investigadores, no nada más arquitectos, sino urbanistas, sociólogos, artistas, por entender estos espacios y estas casas o edificios del siglo XX en Guadalajara.
Pero también, como hablábamos de una clase política que en su momento tuvo la habilidad, la inteligencia, supo olfatear que por ahí podía hacerse algo importante para la ciudad. Pero pareciera que la clase política como que perdió esa memoria. Y uno diría, sí, es importante lo que hacen ustedes como académicos, pero es muy importante lo que el gobierno hace por la preservación. Y de ahí no sé tú cómo, qué pienses que se ha hecho, si realmente se está haciendo un esfuerzo por conservar esas cosas importantes que se hicieron en esos años en Guadalajara.
Creo que no. Creo que tenemos una deuda enorme con el patrimonio del siglo XX en Guadalajara y creo que la autoridad en este momento está relegando a los particulares la decisión sobre lo que se hace con el patrimonio del siglo XX, cuando debería ser algo que debería estar normado, regulado, supervisado por el Estado, ¿no? Autoridades tanto estatales como municipales deberían estar tener muy claro el valor de estas fincas. Y definitivamente creo que no es una cosa del promotor inmobiliario que comete la terrible falta de demoler una casa para construir un edificio con permiso, ¿no? Creo que no debería ser un problema entre el que vendió la casa y el que la compró. Debería ser una cosa que debe estar por encima de la decisión de particulares, ¿no? Tiene que estar claramente determinado en la ley y en sus reglamentos cuáles son las fincas que debemos proteger o cuáles son los polígonos de la modernidad que se tienen que proteger. Creo que la mancha urbana, como creció a partir de la modernidad, no creció de manera uniforme. Digamos, hay lunares o hay bloques que están fuera de esos polígonos históricos. Entonces, hay que considerarlos, creo que desde otra perspectiva, pero definitivamente se requiere la voluntad política para que eso suceda.
Ahora, lo que ha hecho el gobierno, sobre todo el municipal, entiendo, de llevar los registros y justamente el tema de los polígonos, ¿abarca la mayor parte de lo que se hizo o es mucho lo que está por fuera? Independientemente de que seguramente, aunque están dentro del polígono, se siguen derrumbando.
Pues, ¿qué sucede en las dos cosas? Una, que aunque esté dentro de los polígonos, ya sea histórico o artístico, o sea, de la Fundación de Guadalajara hasta 1900 y de 1900 a 1950, que no se cumple la protección de lo que está dentro de esos polígonos, ese es un problema. Y el otro es la cualificación de lo que está registrado dentro y fuera de los polígonos. Es decir, no basta con hacer una lista de cientos de fincas. Creo que la sobreregulación en ese sentido también es nociva. Parecería que me estoy contradiciendo, pero no. O sea, si se quiere proteger absolutamente todo, eso lo que hace es que al final nadie obedezca, porque está sobreregulado, entonces no puedes hacer nada y no puedes tocar nada. Entonces, o se caen solas las casas o nadie realmente invierte para que eso se regenere o tenga un nuevo uso adaptativo. Nadie le entra, ¿no? Y lo otro que pasa es que fincas que sí valen muchísimo, al no estar en esos listados enormes y no estar dentro de esos polígonos, no se toman en cuenta. Entonces, creo que tiene que ver no con una cuestión cuantitativa. Creo que cuantitativamente se han registrado y se han hecho innumerables registros. Desde Salvador de Alba, que yo recuerde, se hizo un registro enorme del Centro Histórico de Guadalajara, se retomó por la Comisión de Planeación Urbana, después con Gabriel Casillas en la Procuraduría de Desarrollo Urbano. O sea, se han hecho muchos, muchos esfuerzos por hacer estos inventarios, pero al final de cuentas no han servido de gran cosa para la conservación efectiva. Creo que el siguiente paso, esos grandes inventarios que son utilísimos, han sido utilísimos. Nacho Gómez Arreola emprendió también algo increíble con todos los municipios para hacer estos registros. Se tiene que hacer la parte cualitativa, es decir, cuáles son las fincas que no deberíamos perder por nada del mundo, ¿no? Cuáles son las que son más importantes. Y creo que eso sí requiere querer hacerlo.
Sí, porque los propietarios normalmente dicen, a ver, a mí me imponen la regulación, pero yo no cuento con recursos, yo tengo un patrimonio que necesito darle un valor para mi familia, llega un inversionista, me lo compra y ya es problema de él. El inversionista busca también brincarse las trancas para hacer lo que él quiere y a veces respeta hasta de repente alguna fachada, pero los interiores, que como tú dices, es la magia del modernismo en el caso de las casas habitación, pues se van a perder. Entonces, como que no tenemos las herramientas adecuadas para que esto sea realizable.
Así es. Es que los inventarios que se tienen consideran solamente las fincas a nivel de fachada o a nivel de autores. Pero hay un montón de fincas que la fachada no te dice gran cosa, uno, u otras tantas que no tienen una documentación de un autor reconocido o un autor importante, digamos, ¿no? Pero eso no le quita la importancia a la casa. Entonces, sí se requiere este estudio más fino de las fincas modernas en Guadalajara. Si ahorita recorren el Paseo Alcalde, que me parece una maravilla que esté rehabilitado y que sea de uso público, pero si lo recorren van a ver un montón de edificios funcionalistas y casas también de esta época, que son unas verdaderas joyas. El edificio Guadalupe de Federico González Gortázar, en 16 de septiembre y López Cotilla, creo que es una maravilla ese edificio, ¿no? Entonces lleva abandonado décadas. Entonces, ¿cómo podemos reutilizar esos edificios en lugares que ya son seguros, que están perfectamente bien vinculados con el transporte público, que están saneados, que están arbolados? Ahora, esos lugares que se están rehabilitando en el centro dan la oportunidad para llevar, ahora sí, la vivienda al centro.
Uno pensaría que el arte antiguo, el arte patrimonial de lo poquito que queda del virreinato, lo que hay del siglo XIX, de algún modo está ya tan bien identificado que no corre el riesgo que corría en el pasado. Más bien es el arte moderno el que sí está en riesgo en este momento, ¿no?
Sí, definitivamente. Es el más vulnerable porque es relativamente reciente. Y por lo que te decía hace un rato, ¿no? La gente dice, bueno, es que es una caja de zapatos. ¿Qué le ven a una caja de zapatos? Bueno, pues José Clemente Orozco hizo una caja de zapatos que es una joya aquí a unas cuadras en el Parque de la Revolución, ¿no?
Ahora, con esto quiero cerrar la conversación. Yo no sé si en estas conversaciones que tú tuviste con estos grandes creadores te dijeron si el sueño que tuvieron en los 40, 50, 60, de cómo veían la Guadalajara del futuro que estaban construyendo, se frustró muy rápido. ¿Qué opinión de la Guadalajara que surge después, esta Guadalajara masificada, esta Guadalajara donde la economía, el mercado literalmente ocupa el espacio del territorio y decide qué es lo que se debe construir, qué es lo que no, qué es lo que se debe destruir, con una visión más de corto plazo? Yo no sé si esto implicaría una frustración de un sueño que se tuvo alguna vez, porque de repente hay ciertos paisajes urbanos que de repente la gente de antes te platica, mira, esto iba encaminado, por ejemplo, la zona de la Normal, el paisaje de la Normal hacia el centro de la ciudad. El otro día me platicaba Juan José Doñán lo que era ese patrimonio que se había hecho de la época de Gil Preciado, la época de Orozco Romero, hacia atrás, hacia la colonia, y cómo las decisiones que se han tomado últimamente empiezan a alterar el paisaje incluso. O sea, yo no sé si esa Guadalajara que se soñó terminó en pesadilla.
Creo que sí, y yo le achacaría bastante al automóvil. O sea, fue uno de los comentarios más recurrentes en estas personas entrevistadas, ingenieros y arquitectos. Decían, es que le apostamos al auto. Por eso se ensanchó Juárez, por eso se ensanchó Hidalgo y se destruyeron tantas casas del Porfiriato en esos ejes. Porque se decía que la ciudad tenía que crecer en función del auto, porque el auto iba a ser ya de consumo masivo. Pero las repercusiones que ha traído esto ya a finales del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, es la congestión, ¿no? Es que por más estacionamientos que hagas, por más que trates de regular cómo organizar el tráfico vehicular, es un problema. Entonces, como se pensó que eso era el futuro, en lugar de pensar en un transporte público eficiente, simplemente por una cuestión aspiracional. Se pensaba que si tú progresabas en términos económicos y progresabas junto con la modernidad, eras capaz de tener vivienda propia y auto propio. Entonces se convierte en una commodity, lo que se conoce como commodity, esencial el auto, ¿no? Entonces, y ahorita lo que vemos es que es una maravilla usar el transporte público, ¿no? La línea 3, utilizar el metrobús, utilizar transporte público de calidad. en las grandes urbes.
Y fíjate que la respuesta ante el automóvil ha sido densificar la ciudad, pero densificar como se está densificando es una amenaza también ahora para el patrimonio moderno.
Así es. Sí. Sí, ese es el... Yo creo que ahí está el problema, ¿no? Creo que una cosa que puede paliar este gran problema es la recuperación de espacios públicos o peatonalizar ciertos ejes, que lo hicieron ya con alcalde, que era un eje que hace 15 años era impensable peatonalizar, un eje de esa jerarquía, ¿no? Y se hizo. Entonces creo que sí se puede hacer, sí se puede implementar un sistema de bicicleta pública en una ciudad como Guadalajara, ya lo tenemos. Se puede implementar algo como la vía recreativa, ¿no? O sea, creo que sí ha habido cosas muy buenas que se han hecho de finales del siglo XX hasta ahora con lo que respecta al espacio público y al transporte. Creo que le toca a la arquitectura. Incorporar a la arquitectura en esa tendencia de hacer las cosas con menos impacto ambiental, pensando auténticamente en el bien común, es decir, que beneficie a todos y no a unos cuantos, y que no tenga que ver con un poder adquisitivo, sino que tenga que ver algo con más con la verdadera democracia en la ciudad.
Una de las funciones de la arquitectura, además de su atadura al funcionalismo, a que sirva para algo, es la apropiación. Hay un conjunto emblemático en el viejo Parque Morelos que suma ya décadas de uso y supervivencia ante los depredadores burocráticos que buscan ejercer presupuesto y se yerguen en verdugos de remansos insospechados. Es difícil encontrar un sitio más emblemático de la historia de Guadalajara que el Parque Morelos. Y me refiero no solamente a lo importante que es desde hace muchas generaciones, sino que posiblemente en términos históricos sea uno de los primeros sitios de recreo de la ciudad. Y bueno, como tal es una expresión popular, pero al mismo tiempo de las diferentes etapas de cómo la ciudad se ve a sí misma, cómo su poder, sus élites, sus creadores, sus arquitectos, sus escultores quieren ver el espacio público, y por eso estamos aquí. Tenemos también manifestaciones de arte moderno de las que vamos a hablar, pero primero vamos a hablar de la historia del Parque Morelos, de esta historia que ya se prolonga pues casi 4 siglos, ¿no, arquitecto?
Sí, así es. Bueno, el Parque Morelos surge primero como la Alameda de Guadalajara, ya que Guadalajara no tenía espacios públicos abiertos o parques propiamente en sus meros inicios, cuando se funda la ciudad de manera definitiva en esta parte. El único espacio abierto que se contaba en su momento era donde hoy es el Teatro Degollado, que era la Plaza Fundacional, pero luego se creó la Plaza de Armas, que también era un espacio de convivencia. Hasta el siglo XVII fue cuando se decide crear este espacio, ya propiamente dicho como un parque, haciendo referencia a la Alameda Central de Ciudad de México, a pesar de que aquí no se habían plantado álamos, que es lo que le da el nombre a Alameda, se decide llamarlo de la misma manera, para que los tapatíos sientan que también son dignos de un espacio como el de la Ciudad de México.
Ahora, explícame las condiciones naturales, porque este es un espacio que tiene que ver con el río San Juan de Dios y con sus flujos de sequía o de abundancia cuando hay temporal.
Sí, este es un espacio medianamente fértil, en el que el río San Juan de Dios, que principalmente era un arroyo durante el año y cuando era épocas de lluvias el agua aumentaba de nivel en su cauce, llegaba a convertirse en una especie de isla, ya que en este punto el río San Juan de Dios se bifurcaba, generaba un brazo que hacía que se generara este espacio a manera de isla, y que en cierto momento esa humedad la nutriera y que permaneciera con las semanas, los meses y los años, para que también hubiera cierta vegetación. Entonces los planeadores, arquitectos de aquellos años, pues es donde deciden como el espacio más óptimo para que tener este espacio como parque, y también seguramente también a propiciar la plantación de nuevos árboles para también controlar un poco la cuestión de inundación que se generaba en este punto al centrarse en esta bifurcación del río San Juan de Dios.
Me estás hablando cuando empieza a crearse esta Alameda, que no era Alameda, de más o menos, ¿qué fechas?
Es aproximadamente ya a mediados del siglo XVII y XVIII, cuando se conforma y se consolida como tal, y fue así durante mucho tiempo, hasta el siglo XX, cuando ya la ciudad se quiere modernizar. Durante el tiempo del perofiliato se entuba el río San Juan de Dios, y en un primer tramo que iba de lo que actualmente es la calzada Revolución hasta lo que actualmente es Hidalgo, que era para conmemorar los 100 años de la independencia de México, y las décadas posteriores se comenzó a entubar el resto del río. Es en ese contexto que se comienza a entubar más tramos, que en 1935 aproximadamente le encargan al joven arquitecto Rafael Ursúa la remodelación del Parque Alameda, y es en ese momento también cuando ya va adquiriendo el carácter del Parque Morelos, al colocarse primero como una glorieta, una escultura de Morelos. Duró así muchos años, hasta que ya a mediados de siglo le encargan al arquitecto Alejandro Son la remodelación de este parque. Había sido primero encargado por parte del ingeniero Aldo Córdoba Fermini, y a su vez él invita a Alejandro Son para que haga tal cual el proyecto arquitectónico de todo el espacio para remodelar una vez más el Parque Morelos.
Alejandro Son, que es uno de los nombres importantes en la historia del arte moderno en Guadalajara. En el sitio que estamos en este momento, lo que vemos es prácticamente el proyecto que él generó.
Lo que vemos actualmente no, ya prácticamente su proyecto también ha desaparecido. Esto que vemos actualmente es una nueva remodelación que se dio más o menos en el año de 2018 aproximadamente, con las actuales administraciones, en la que el concepto va un poco en la manera en que están trazados los pisos, en pequeños bloques cuadrados, como si fueran píxeles. Esto porque, haciendo referencia al tema de la ciudad creativa y digital que se vendría a instalar aquí, cosa que todavía no se ha consolidado ese proyecto. Y la remodelación del parque en esas fechas hizo cambios en el trazado original de los caminamientos y andadores propiamente del parque. Lo que sí conservaron del diseño original fue las fuentes, diseños de Alejandro Son, que son de concreto revestidas de cantera amarilla, y también el área de juegos infantiles, que es donde nos encontramos actualmente.
De hecho, esta obra en particular de los juegos infantiles tiene también su historia, ¿no?
Sí, así es. Precisamente cuando ya Alejandro Son ya tiene realizado el proyecto del parque, destina un área específica para tener una zona de refresquería, para que la gente tenga no solo donde sentarse a descansar, sino también a beber algo o comer algo. Y posiblemente, como los quienes vayan a descansar ahí también sean padres, dejar a sus niños a un costado en el área de juegos infantiles. Entonces decide invitar al arquitecto también joven, recién egresado y regresado de Francia, luego de un posgrado, al arquitecto Fabián Medina Ramos, a que realice un proyecto de esculturas para este parque. Entonces el arquitecto Fabián, quien ya había estado con la curiosidad de hacer proyectos infantiles, como ya había realizado un par de años antes en el Jardín Mezquitán, aquí también en Guadalajara, unos juegos infantiles, decide hacer otro proyecto que no sea solamente juegos, pero sino también que sean estéticamente bellos, de tal manera que se les llama esculturas juego, ya que es una manera de acercar el arte a la sociedad y sobre todo a las infancias, para que no haya como un temor de que el arte es algo ajeno a nosotros, sino que es algo que incluso podemos llegar a jugar con él. Entonces la propuesta del arquitecto Fabián Medina es también adaptarse a las capacidades motrices de los niños, de manera que hay tres elementos básicos en los juegos. Hay los primeros, que son para los niños que van comenzando a caminar, comenzando de pasar de gatear a caminar, luego los niños que ya pueden caminar y que están desarrollándose, que puedan escalar un poco, están las figuras de menor medida como son las del oso, del elefante, del rinoceronte y otras, y luego los niños ya un poco más grandes que tienen la capacidad de escalar, incluso de saltar de alturas ya moderadas, ¿no? De 1 o 2 metros de altura. Por eso tenemos la figura de la jirafa o de la llama, que también sirven para que los niños sientan más un reto. De manera que también él los piensa que sean de color natural del concreto, digamos que dentro del concepto del brutalismo, pero sobre todo para que no sea una cuestión de imponer a los niños necesariamente las formas sugeridas de los animales y pintarlos del animal que se supone que son, sino más bien que solo sea la silueta y que los niños imaginen que están en otro lugar, que la forma del animal no imponga la imaginación del niño, de manera que cuando él se meta a uno de estos espacios no crea que está dentro de un elefante, sino que pueda creer que está dentro de una nave, un barco, un submarino o lo que sea que el niño crea e imagine. Que se ejercita también la imaginación y no solamente el físico de los niños.
¿De qué año es este conjunto de esculturas?
Es del año de 1966. Y de hecho ganó un premio ese mismo año que se le entrega al año siguiente en la segunda Bienal de Escultura a nivel nacional. Esto es bastante importante ya que al arquitecto Fabián Medina se le premia por un trabajo de escultura, ya que él también incursionó propiamente en la escultura. Y la Bienal Nacional es un reconocimiento el más grande que se podía conseguir en esas fechas, incluso todavía tiene un gran prestigio el ser premiado en esa categoría y ellos ganaron el segundo lugar de dicha categoría.
Ahora, bueno, ya lo hemos abordado a lo largo de estos programas, a veces ese reconocimiento no sirve de mucho, a veces hay que estar luchando contra ciertas fuerzas activas en las administraciones públicas que ven como estorbo a veces conjuntos que tienen un valor estético. Porque entiendo que aquí hubo que negociar porque había quienes pensaban que esto tenía que ser barrido o por lo menos modificado con esta idea eterna de que se tiene que modernizar y tumbar todo, ¿no?
Sí, lamentablemente en las primeras imágenes que dan a conocer el proyecto del parque, de la remodelación reciente, cuando muestran la imagen digital de este espacio, las esculturas simplemente no estaban. Se había proyectado un ágora natural en la que tuviera cierta escalinata para que la gente se sentara y en teoría ver un escenario donde alguien pudiera presentarse quizás con algún espectáculo de arte, musical o lo que fuera. Y entonces llama la atención que pues se decidiera demolerlos cuando son constantemente utilizados estos espacios, después obviamente de los horarios de clases de los niños o también en los fines de semana. Y entonces se realizó un movimiento en la que un grupo de arquitectos e instituciones como el ITESO, la UDG, el despacho HAPI, Ortopedia Urbana, entre otros, también el grupo Ambulante, realizamos un convivio celebrando también el aniversario de las fiestas, perdón, del aniversario del cumpleaños de las esculturas, para hacer esta fiesta como si fuera una fiesta de cumpleaños infantil, solamente que en este caso no habría niños y el regalo sería que los niños vinieran a jugar con las piezas. Entonces se hizo un pastel con la forma del cocodrilo, se hizo una piñata con la forma del elefante y una gran convivencia que solamente ponía en evidencia lo que ya sucedía de manera natural, que la gente viene todos los fines de semana, viene en las tardes con sus niños a usar este espacio de manera digna y en torno de la familia. Lo cual también es interesante porque demuestra que este espacio sigue vivo a pesar de las dinámicas sociales que quizás no son tan afortunadas, que no se eliminan con el diseño nuevo de un proyecto arquitectónico. La arquitectura no salva al mundo, la arquitectura solamente ayuda a mejorar ciertas condiciones. Y eso es algo que quizás no se entendió cuando se realizó este proyecto, que esas dinámicas sociales quizás no tan agradables no se iban a eliminar solamente por diseñar un espacio quizás más contemporáneo. Se tiene que trabajar desde fondo con la sociedad para que eso se pueda mejorar.
Evidentemente ese ejercicio fue exitoso porque aquí estamos viendo todavía las esculturas.
Así es, fue exitoso y hace un momento niños que acaban de salir de la escuela estaban jugando y seguramente más al rato, ya cuando los padres tengan tiempo libre, vendrán, porque eso pasa todos los días, de lunes a viernes, sin importar el día de la semana, mes que nos encontremos.
Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.